Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
12 y 20, llega ya la Torre de Arena. Si yo soy capaz de que me haga caso esto, de Raquel Moreno.
Torre de Arena.
Venga, hoy hay que saldar una deuda, ¿eh?, con la Torre de Arena y con nuestra cultura.
Hombre, claro, mucho he tardado yo en traer este tema. Un tema que digo, es la primera parte. Hoy vamos a tratar la reina del flamenco, que es la guitarra. Y se me ha ocurrido también porque esta semana, cuando hemos visto las influencias en la feria y tal, había una canción que se repetía mucho acompañando a las fotos. Y me di cuenta porque era la canción más usada como fondo para la feria en Instagram. Es decir, la tendencia musical de esta semana ha sido esta.
Guitarra de Yeray Cortés.
Sí, y estamos hablando de un disco de guitarra que se acompaña a veces de un coro, pero no es muy habitual que se viralice la obra de un guitarrista. En realidad no es muy habitual. Y me he puesto a buscar y es que están volviendo las actuaciones instrumentales y los discos instrumentales de flamenco. ¡Qué alegría más grande!
Sí, señor.
Porque estamos viendo cómo se pone de nuevo el punto de mira en la melodía. Y digo, bueno, pues tendremos que hablar también, por supuesto, de la reina del flamenco, que es la guitarra. Porque, ojo, hoy tenemos naturalizado que tengamos a virtuosos al lado de cantaores, al lado de bailadores, que tengamos a esos virtuosos acompañando al flamenco. Pero recordemos, para empezar, que el origen del flamenco solo tenía dos instrumentos. Uno era la voz y otro era las manos o los pies. Es decir, los pies del que taconeaba, las manos para igualmente hacer con golpear una mesa o para tocar las palmas. Esos eran los instrumentos primigenios y el flamenco primigenio, por ejemplo, sonaba así.
Y la canale. Y la canale. Y ábrame la puerta, niña, si no quieres que me dale.
Maestro.
Estos son los palillos.
Pero palillos de dedo.
Estamos escuchando los palillos con los dedos, las manos en la mesa, los pies. Eso es lo que acompaña al flamenco.
Compás puro, compás.
Hay que en el mundo no hay gitano que te diga lo mismito que te acabo de decir yo. Un piropo pa' tu boca.
También decís, como trampa, que estamos escuchando al Farru cantando a Farruquito. Compás a la excelencia. Es decir, estaba hablando de dos personas que tienen en el cuerpo metido el compás. Pero este es el origen del flamenco. El flamenco originariamente es esto. ¿Cuándo aparece la guitarra? ¿Cuándo de repente, cómo hemos llegado a esto de los concertistas, a que se viralice Yeray Cortés? Pues esto es lo que vamos a ver. Y la primera referencia a la guitarra acompañando al flamenco la tenemos por escrito y es de El Murciano. Es una primera referencia documentada que dice que hay una guitarra acompañando a los cantos folclóricos, pero es una pequeña guitarra, en realidad no es como la conocemos hoy, era parecido a un laúd, por ejemplo, y era una guitarra que iba dando un tono. Y ya está, eso es lo que había originariamente. Y esta es la primera referencia documentada. Ahora bien, es cierto que poco a poco vamos buscando y vemos que muy pronto aparecen los primeros solistas que van destacando, los primeros nombres de guitarristas que van destacando como acompañamiento a esos cantadores. Entre ellos destaca, para empezar, Ramón Montoya, el primer concertista de flamenco que da lugar al flamenco instrumental que originariamente sonaba así.
Thank you.
este, el tocado es Ramón Montoya.
Sí, y en 1923 estamos escuchando. Claro, hoy esto nos suena mucho más lejano de lo que hemos escuchado de Gerard Corté. Hay una evolución en el mundo de la guitarra. Y vamos a hablar de esa evolución pidiendo perdón a que no vamos a nombrar a todos los grandes virtuosos que tenemos en Andalucía del mundo de la guitarra.
Sería imposible.
Claro, esta es la primera parte. Pero sí vamos a destacar algo. ¿Cómo pasa el flamenco de que el instrumento sea las manos, los pies y la voz, a que le acompañe la guitarra con este virtuosismo? Pues bueno, hay que destacar una cosa. En Andalucía es donde nació el creador de la guitarra española, que más que española es andaluza. Y este creador es Antonio de Torres Jurado. ¿Por qué digo esto? Porque antes la guitarra no era como la que conocíamos. Ojo, este hombre, que era un luthier, es decir, alguien que trabajaba los violines, que hacía los violines, pues este hombre inventó la guitarra flamenca, tal y como estamos hablando. Este hombre es el Stradivari del violín. Pues lo tenemos en Andalucía y se llama Antonio de Torres Jurado. Es el padre de la guitarra flamenco. Nació en Almería y este hombre cambió la forma de la guitarra. Las guitarras eran, tenía una forma más pequeña y él aumenta la caja de resonancia. Él hizo la tapa más fina y además incorporó un cilindro de metal bajo la boca de la guitarra. Esto es, el círculo que vemos en la guitarra, él incorpora el cilindro de metal detrás. ¿Y qué provoca esto? Que se escuche mucho más el sonido. Como el flamenco se hacía o en la calle o en los tablaos sin micrófono, esto facilita que ese instrumento acompañe al flamenco. Entonces va entrando, va creando un instrumento sin darse cuenta que es perfecto para el flamenco. También aumenta la longitud de la cuerda. Esto también facilita pues estos giros que estamos escuchando. Entonces ese instrumento que él poco a poco va inventando porque va experimentando con los sonidos, se convierte un poco queriendo sin querer en el instrumento perfecto para acompañar a los cantadores. Y poco a poco, gracias a que aparece ese instrumento, pues la guitarra va acompañando, va ganando protagonismo y así aparecen esos primeros concertistas porque nos enamoramos de ese instrumento, repito, creado por un andaluz, no es guitarra española, es guitarra andaluza, y Antonio de Torres Jurado. Y recordamos que aparecen los primeros concertistas que ya nos van viciando a ese instrumento. Y uno que hay que destacar en la historia es el niño Ricardo de Sevilla, que sonaba así.
Sí, profesor.
¿Y tú crees que, porque el paso a veces más complicado de entender es el concepto de concierto en sí?
Sí.
O sea, ¿tú crees que la gente se paraba, se sentaba a escuchar solo la guitarra?
Sí.
O porque normalmente en el tablao había ruido, ¿no? Había gente hablando, había gente fumando, gente bebiendo, había bailadora, había cante. El concepto este de silencio para escuchar un concierto es muy avanzado.
Claro.
Y escuchar una sola guitarra, claro, es mucho más complicado porque hace falta bajar mucho más el volumen de la sala y que todo el mundo se siente a escucharlo. ¿Tú crees que eso ya pasó a partir de 1923?
Eso es la historia que te quiero contar hoy, precisamente. Y eso pasa con el niño Ricardo, que es el que estamos escuchando. El niño Ricardo, esto que estamos escuchando, es de 1951. ¿Qué es lo que pasó? Que al principio la guitarra acompañaba con rasgueo. Es decir, daba la tonalidad al cantao y poco más. Pero él inventa el ricardismo. ¿Qué es el ricardismo? Él inventa, por ejemplo, él empieza a tocar al aire. ¿Qué significa esto? Sin cejilla, él empieza a tocar al aire para que aparezcan otros sonidos diferentes. Empieza a no presionar los trastes y hace el uso, él inventa el uso de arpegios. Esto es lo que hoy en día llamamos la farseta. Lo que estamos escuchando, este virtuosismo. ¿Qué es lo que pasa? Que además golpea la guitarra a veces para que parezca el sonido del compás que producirían las palmas. Y eso va enamorando al público. Entonces yo he visto muchas veces, y eso pasa mucho, tú escuchas mucho escándalo quizás viendo una actuación flamenca, pero cuando el guitarrista empieza a hacer una farseta, la gente se calla porque sabe que en algún momento va a haber un remate que provoca un ole. Y esto lo inventa el niño Ricardo y crea el ricardismo. Y entonces se crea una situación diferente con la guitarra. Ya la guitarra no acompaña al cantao. Ya se produce una lucha o un diálogo entre el cantao y el guitarrista. Ya la gente no va solo a escuchar cantao, va a escuchar guitarrista. Y el niño Ricardo organizó conciertos, uno de los primeros concertistas, y se llenaron esos conciertos, y hablamos de 1951. La guitarra va ganando protagonismo y esto le abre camino a los grandes guitarristas de nuestra historia. Y por supuesto la evolución continúa. Y por desgracia nos tenemos que saltar muchos virtuosismos, claro, pero tenemos que llegar al gran virtuoso de la historia de la guitarra. Un virtuoso llega, Paco de Lucía, que dice, bueno, vamos a acompañar estos conciertos con otros instrumentos y, ¿por qué no?, con otros sonidos. Y lo que hace Paco de Lucía es inspirarse un poco en el jazz. Fijémonos aquí la fusión, y en esa inspiración él eleva mucho más el concierto de guitarra, dejándonos maravillas como esta.
Aguas, que yo creo, sí, que es un punto de inflexión en la historia de la guitarra, ¿no?
Esto es la guitarra convertida en orquesta directamente. Claro, con Paco de Lucía se abre una puerta a la que ya no podemos volver atrás. Ya no podemos volver atrás. Lo que estamos escuchando un picao con la guitarra, que se llama, que en el mundo, por ejemplo, del rock se usa una púa. Muchas veces vemos que esto pasa en el mundo flamenco sin púa, y otras veces vemos que algunos guitarristas flamencos empiezan a usar la púa porque hacen mucho más complejo el arpegio. Esto no pasaba en el origen. En el origen teníamos el rasgueo y ya está. Y esto es el guitarrista ya diciendo, bueno, yo también canto. Y encima él tiene esa inteligencia de no solo convertir esos picados en algo más complejo, es decir, mostrar el virtuosismo y llevar la guitarra al límite, sino que le dice, bueno, vamos a introducir sonidos nuevos. Por ejemplo, él introduce el cajón peruano. Hoy en día, cuando escuchamos la caja flamenca, la tenemos naturalizada. Pero esto lo mete Paco de Lucía.
Lo mete esto... Paco de Lucía de la mano de Rubén Dantas, claro, el magnífico percusionista brasileño. Esto lo descubren en Perú. Dice, niño, esto lo vamos a meter nosotros, sí, en el concierto.
Sí. Y encontramos que de repente la guitarra pasa a tener ese protagonismo y es ella la acompañada. Es ella la acompañada y encima es capaz de fusionar esos sonidos del jazz, también de la música clásica, porque era un gran estudioso.
Antes de que me hagas, sí, el giro al siguiente, sí, quiero contar una cosa que, sí, sí, has hablado de la púa, sí, para mí la gran diferencia, ¿no?, entre, sí, el toque flamenco y el del rock o otros, sí, estilos. Contaba Paco de Lucía en el documental, en la película sobre su vida, que él... para cortarse las uñas, utilizaba una especie de referencia, algún tipo de medidor o algo, para que siempre la tuviera a la misma longitud cuando iba a hacer un concierto. Sí. Porque él estaba acostumbrado a tocar las cuerdas de su guitarra con una distancia que, sí, ya tenía prácticamente, sí, mimetizada. Si se cortaba un poquito más las uñas de la cuenta, o menos, fallaba.
Claro, claro, pero es el
virtuosismo. Hasta eso era de milimétrico. Claro,
pero es el virtuosismo absoluto. Su cuerpo se convierte en el medio para sacarle todo el partido a uno de nuestros grandes instrumentos, que por cierto, vamos a hacer hincapié, que inventamos en Andalucía esa guitarra española.
Y, Andalucía es España, ¿eh? No.
Sí, sí, pero también hay que decir que se habla mucho de marca España y, sí, tenemos que reconocer el valor que nosotros hemos aportado a esa marca, ¿no? Y no podemos olvidar a ese Stravinsky, bueno, andaluz.
Venga, sigamos.
Y bueno, eso, él rompe barreras estilísticas porque él de repente mete jazz, mete música clásica, pero no pierde la esencia flamenca, que aquí está la dificultad. Y ojo, contemporáneo a él también aparece otro genio que nos abre otra puerta, tengo que decir, uno de mis favoritos. Lo tengo que reconocer. Hombre. Lo tengo que reconocer. Aparece Raimundo Amador.
Es el blues de la frontera,
sí,
es una,
sí,
maravilla.
Y además
considerado el mejor guitarrista del mundo, sí, durante mucho tiempo.
Vamos a recordar que este hombre actúa con B.B. King. Sí. Yo este hombre te reconozco, yo he estado en San Fernando escuchándole porque ha hecho conciertos incluso gratis para la gente y tal, y lo he visto en San Fernando arañándome entera. Y solo había una guitarra ahí, solo había una guitarra. pero no necesitaba nada más. El para colmo tiene el virtuosismo también a veces de acompañarla con su voz. Y tenemos que decir que nos enseñó algo. Encima de que actúa con B.B. King, él nos enseñó que el blues es el flamenco en, o sea, el flamenco es el blues en caló. El flamenco es muy parecido al blues. El blues lo cantan los negros y el flamenco aparece del mundo gitano. Y vemos esa fusión de la que no ha acabado. Una fusión que ha dado mucho de sí en la historia del flamenco y para colmo nos trae una modernidad en el sonido que ha sido el ejemplo que han ido siguiendo, pues seguramente el resto de guitarristas que estamos escuchando hoy. Aquí aparece un guitarrista que para colmo fusiona eso de tocar la guitarra con de vez en cuando meter su voz, ese otro instrumento. Y así es como llegamos a una guitarra flamenca que empieza siendo un rasgueo que acompaña y de repente ha sido la reina del flamenco. La reina del flamenco porque es la que lucha con la voz constantemente y nos sigue arrancando ole. Y digamos ole porque está volviendo de nuevo, bendita moda, está volviendo de nuevo los concertistas de guitarra, están volviendo de nuevo los discos de guitarra y vamos a acabar con un disco de guitarra, también haciendo un poquito de patria, de un amigo mío, Juan José Alba, que hace poco se llevó en Estados Unidos el premio de Nuevo México Music Award. A mí no me sale bien esto, pero era un disco de guitarra, un disco de guitarra que se llama Intraverso, que tiene todo el mundo en YouTube disponible, y allí en Nuevo México, siendo premiado porque representa al flamenco, la reina de la guitarra con el tema La Reina.
¿Quieres hacerlo?
Sí, claro.
No me cuchicheis, ¿eh? Lo que tengáis que decir lo decía viva voz, ¿eh? Que nos enteremos todos, ¿eh? Bueno, primera parte de La Reina del Flamenco, la guitarra en la Torre de Arena de Raquel Moreno. Ahora son 36 los minutos que pasan de las 12 y enseguida más cosas.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.